Vamos a establecer comunicación a esta hora con el doctor Abel Salinas. En su momento ha sido ministro de Salud, especialista en política de salud pública. Y como siempre, le agradecemos la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Salinas, ¿cómo está?
Sin lugar a dudas, todos los peruanos en este momento debemos estar unidos, acatando todas las disposiciones para lograr controlar la propagación de este virus que ya ha causado lamentables muertes en nuestro país.
¿Cómo percibe usted estos hechos, ¿no? Ayer el presidente ya dio a conocer 234 casos confirmados de 3.841 análisis, 3 personas fallecidas. El presidente además anuncia la adquisición de 1.600.000 pruebas para detectar el COVID-19. De ellos son 1.400.000 son rápidas y 200.000 moleculares, ¿no? O sea, está cambiando muy rápido la situación, ¿no?
Sí, desde luego. Lo que vino ocurriendo, ciertamente, y yo quisiera comentar que el incremento del número de casos va a ocurrir en los próximos días, en las próximas horas, indefectiblemente. Es decir, de todas formas vamos a tener esto, de todas formas vamos a tener más hospitalizados, y eso es parte de la progresión de la enfermedad hasta que logremos controlar. El objetivo fundamental es que esta curva ascendente de casos, que todavía va a estar por algunos días más o semanas, logremos que se detenga y que se vaya aplanando. Ahí es cuando podremos decir que las medidas están surtiendo efecto, y para eso necesitamos el trabajo y la solidaridad de todos los peruanos. No nos olvidemos que muchos podemos tener la enfermedad, podemos ser portadores asintomáticos, no presentar ningún síntoma de alarma, pero si no nos cuidamos, no nos protegemos, no nos aislamos, podemos contagiar a otras personas, y ahí podemos contagiar a la población vulnerable, que son fundamentalmente los adultos mayores y quienes tienen algún factor de riesgo, como pueden ser hipertensos, diabéticos, personas que tienen problemas del corazón, etcétera, y pudieran tener enfermedad más grave.
Ahora, ayer el presidente, doctor Abel Salinas, hablaba de la adquisición de 1.600.000 pruebas, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero aquí nosotros lo hemos conversado en varias oportunidades con usted, el tema de comunicación, ¿no? Cuando cualquier persona común y corriente escucha esta cifra, naturalmente llama alarma, y si en horas de la noche se ya toma conocimiento que hay 3 personas fallecidas, aún más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor nivel de informar? ¿Por qué se requieren hacer las pruebas? ¿En qué momento se van a conocer los resultados de las pruebas? ¿Y qué tan importantes son las pruebas para conocer el universo y atacar el problema?
Correcto. En realidad, la experiencia, por ejemplo, de Corea del Sur, que ha sido una experiencia exitosa, consistió, por ejemplo, en tomarle pruebas a todos los sospechosos. Ellos no escatimaron esfuerzos humanos, económicos, financieros, en tomar muestras a todos los sospechosos, aislarlos y además hacerle un seguimiento permanente, que además se puede hacer a través de los métodos actuales digitales, y la telesalud y la telemedicina, etcétera. Entonces, ellos usaron esto y los resultados han sido buenos. Es cierto que la capacidad en líneas generales como país Perú son limitados. Es una estrategia que debe hacerse y que probablemente no se ha estado explotando bien. El tema de las pruebas, es cierto, las pruebas rápidas, si bien es cierto, son pruebas que no son tan específicas, nos van a servir para tamizar, para hacer un primer tamizaje de quiénes son los posibles pacientes con coronavirus y poder en ellos hacerles un seguimiento mucho más intenso. Mientras que las pruebas moleculares son pruebas mucho más finas, más detalladas, que nos pueden decir qué tipo de coronavirus es, la procedencia, el filo genético del virus, para poder predecir un poco más su comportamiento. Sí, son dos casos diferentes. Y algo que hace falta entonces, además de las pruebas, es integrar un poco más los actores sociales, yo sigo pensando que el Ministerio de Salud debe echar mano, porque además están dispuestos a hacerlos, los gobiernos locales, que tienen mucha cercanía con los vecinos y que si tienen la información que el Ministerio de Salud les proporcione, la data, ellos podrían actuar también, ya no solo con el mensaje al ciudadano, de que te estoy vigilando y te estoy persiguiendo, sino todo lo contrario, te estoy cuidando. El ciudadano peruano en su gran mayoría son de buenos corazones, es decir, van a entender, y si alguien siente que lo están cuidando, es mucho más fácil que cumpla el aislamiento. El peruano que siente más bien que lo están persiguiendo, que lo están vigilando, más bien entra en pánico y comete errores precisamente porque se asustan. Hay otro grupo, naturalmente, que prefiere no hacer caso a nada, pero felizmente es el grupo minoritario.
Ahora, vamos a tener que, de una u otra manera, acostumbrarnos a que las cifras vayan aumentando de una manera constante, ¿no? ¿La población está preparada o es que tenemos que tener una estrategia de comunicación donde digamos las cosas por su nombre, pero entendiendo cuáles son los avances que se están haciendo?
Sí, es cierto. Yo creo que una de las estrategias que se utilizan en todas las epidemias, más aún en las pandemias, es la comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo es la comunicación oficial, oportuna, certera, veraz, que puede darle tranquilidad a la ciudadanía, que lo enfrenta a la realidad, pero le da herramientas de su propio cuidado y de la prevención. Si nosotros no tenemos esa cadena, y lamentablemente es cierto, tenemos implementar estas medidas del aislamiento obligatorio, en el Perú tiene muchas variables. No nos olvidemos que en el Perú el 70% por lo menos de los trabajadores profesionales y no profesionales son informales, por lo tanto vienen del día a día, y la interrupción de su cadena de pago es otra alerta más y situación de pánico. Si no tenemos contra eso una información correcta, oportuna, sino dispersa, que tenemos que ir corrigiendo en el camino, es cierto, causa pues por muchas horas temores, pánicos, angustias, comentarios en las redes sociales, etcétera, y creo que eso también, si tuviera yo que recomendar algo, tenemos que mejorarlo para que la población pueda seguir y acatar mejor las indicaciones.
Doctor Salinas, se ha publicado también un cuadro más o menos donde se da cuenta dónde tiene mayores incidencias hasta este momento, en el registro de infectados y las pruebas de acuerdo a las pruebas que se han hecho. Y lo que llamó la atención es, por ejemplo, que las zonas mesocráticas es donde más se ha concentrado, en el caso de Surco, de San Isidro, de Miraflores, ¿no? Y no en las zonas periféricas. Por ejemplo, nos comentaban que llamaba la atención, por ejemplo, que en San Juan de Lurigancho, que es un distrito que tiene más de 1 millón de habitantes, no se hayan registrado casos, y así sucesivamente en las zonas periféricas y más bien en las zonas mesocráticas están registradas la mayor cantidad de casos. ¿Cómo se puede explicar este tema?
Sí, desde luego, acuérdense que esta enfermedad ha venido proveniente en el Perú fundamentalmente de ciudadanos que venían de Europa. Y ciertamente la mayor cantidad de viajeros internacionales seguramente, bueno, sin duda se concentra en distritos como San Isidro, Miraflores, Surco. En esta primera etapa, donde los casos han adquirido la enfermedad de esos viajeros, evidentemente va a estar concentrada predominantemente en esos distritos. Pero cuando ya pasamos a esta fase 3, no nos va a llamar la atención, que quiere decir que el virus ya se propaga un poco más en la sociedad, y nos vamos a dar cuenta que hay muchos portadores asintomáticos que salen, que incumplen, y van a ir contagiando a otras personas. Ya se va a extender a otros distritos. Por ejemplo, si hablamos a nivel nacional, si bien es cierto, Lima tiene casi 200 casos, Loreto ya tiene 11 casos, y mientras que otras regiones tienen uno, dos o tres casos, y siendo Loreto un lugar donde la población económicamente está más deprimida. En consecuencia, esto va a haber un cambio, es cierto, hacia las zonas más periféricas en los próximos días, y además por las posibilidades de tomar más pruebas.
Ahora, el otro tema también, doctor Salinas, que llamó la atención, es que se hayan dado con un intervalo de casi 2 horas nada más, dos cifras diferentes el día de ayer, ¿no?, de los avances en el registro de los contagios. Entonces, primero, en la alrededor de las 9 de la mañana salió una cifra del Ministerio de Salud que decía 155 contagiados, y luego, un par de horas después, ya teníamos 234. ¿Cómo se hacen estos registros? ¿Y cómo se van haciendo las deducciones de los contagiados?
Sí, creo que precisamente eso incide en la necesidad de una comunicación de riesgo, que significa la comunicación oficial oportuna, que debería darse en un horario, porque si no, todos los peruanos estamos pendientes a qué horas aparecen más casos o a qué hora anuncian más fallecidos. Lo que deberíamos hacer es escoger un horario que podría ser la que designe el acopio de la información que tiene el Centro de Control de Enfermedades del Perú, y podría escogerse, suelto una hora, 10 de la mañana. A las 10 de la mañana hay una comunicación oficial todos los días. Es cierto que en el día van a ir variando, pero la oficial se dicta en ese momento. Y nadie informa nada más para evitar la zozobra, evitar este tipo de preocupación, porque es cierto, la gente sigue pensando, es cierto que van a aumentar los casos, pero todo el mundo quiere tener la primicia, el ciudadano de a pie, de cuántos casos hay, cuánto aumenta, si ya llegó por aquí, si dónde está, cuando la información podría ser diariamente, y eso generaría más tranquilidad en las personas.
También se está conociendo algunas cifras de carácter comparativo. Ya sé que los temas son diferentes, las realidades también diferentes, ¿no? Pero de todas maneras ayudan un poco a establecer algunos puntos de para de si no es de información, o por lo menos para ir mirando el avance en estos temas. Por ejemplo, se señala que en Alemania se está realizando casi 50.000 pruebas semanales. Corea ha pasado los 200.000 pruebas y eso le ha permitido también rápidamente controlar el avance de esta enfermedad. En el Perú tenemos, según lo que ha dicho el presidente de la República ayer, cerca de 3.000 pruebas de los 5.000 que tenemos en este momento para hacerlas. Y a partir de ahí muchos empiezan a deducir que las cifras que se están dando, quizás faltan hacer algunos ajustes y ampliar estas pruebas para conocer con mayor realidad cuál es el universo real, o aproximarlo más o menos a un universo real de contagiados.
Sí, desde luego, entiendo su pregunta. Y es cierto, en la estrategia de una capacidad limitada de tomar las muestras solamente a los casos sospechosos, es cierto que subestimamos y ya tenemos un subregistro. Sin lugar a dudas tenemos más casos, eso nadie lo podría negar. Sin embargo, acuérdense, tenemos que tener presente todos que la mayoría de casos van a ser leves o no van a presentar síntomas. Y ahí es donde yo encuentro el mayor riesgo, porque las personas se sienten bien, pero pueden seguir contagiando a otras personas de riesgo. Entonces, sí, es una buena idea implementar más pruebas, debe ir acompañado de un seguimiento, aprovechando la tecnología de los actores sociales, los gobiernos locales, por ejemplo, para poder identificar, seguir más y cuidar más a nuestros ciudadanos. Yo creo que esa es la estrategia que se planea hacer y que seguramente va a lograr controlar esta pandemia.
Doctor Abel Salinas, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte. Buen día.
Con todo gusto.
La comunicación con el doctor Abel Salinas, exministro de Salud. Breve pausa, retornamos en un momento.